Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 9 de marzo de 2019 y ayer hubo Consejo de Ministros y la señora Celaá presentó a la prensa los resultados.
Me permito recordarles que hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Y así que celebramos juntas y juntos también este día importante para nosotras, importante para lo que significa la igualdad, la lucha por la igualdad que sostenemos conjuntamente. Así que espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad.
¿Pero esto qué es? Es que hasta ella se reía. ¿Qué nos está pasando? Juntas y juntos. O sea, juntas ellas por un lado y juntos ellos por otro, pero no juntos entre sí, porque entonces serían juntes, ¿o qué? Que alguien venga a explicármelo, porque es que no lo entiendo. Se supone que esta persona tiene estudios superiores. Y dice ustedes, ellos y ellas. La segunda y la tercera del plural revueltas. Yo qué sé. Llegará un día, tal vez dentro de 10 años, tal vez en época de los niños que están naciendo ahora, en que estas expresiones causarán asombro a los pueblos, que dirían los clásicos. Ministra, ojo, que esto queda en la hemeroteca. Y lo mismo que ahora repasamos los discursos de Castelar, la gente se hará cruces preguntando qué nos pasó a principios del siglo XXI, cuando por ser políticamente correctos, por ser más feministas que el tato, por caer bien y que todos nos quisiesen, fuimos capaces de hablar como analfabetos en los ministerios de la nación. Ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas. En fin, corramos un tupido velo de vergüenza ajena. Ayer las ciudades y pueblos desbordaron de mujeres en las calles. En Barcelona y Madrid en particular era imposible circular. Todo se paró en los centros urbanos. 350.000 mujeres se han contado en Madrid, unas 200.000 en Barcelona. Cuando algo así ocurre, es evidente que pasa algo. Hay un malestar. Ha cristalizado una protesta que comenzó cuando nuestras madres se pusieron la minifalda y se manifestaron en las universidades, o empezaron a trabajar, o cuando nuestras abuelas exigieron votar como los hombres. ¿Qué desigualdad hay ahora?, se preguntará alguno. Bueno, hay diferencias salariales y un techo de cristal en las carreras y ascensos y un exceso de trabajo femenino para llevar adelante lo de fuera de casa y lo de dentro, la educación de los hijos y la tarea doméstica. Se comparte poco. Y luego está eso otro, muy difícil de erradicar. Es que menudo carácter tienes, es que eres imposible, no pareces, ojo, una mujer. O eso otro, que vaya fulano a Oriente Medio. Las mujeres periodistas no deben exponerse. O aquello que me dijo un director, como has tenido 3 hijos, has renunciado a tu carrera. O lo que murmuraron cuando Inés, Ignacio y Felipe nacieron en 3 años. Cristina la coneja. Ok, vale. Eso lo entendemos todas. Y hará falta decirlo muchas veces y enseñar a nuestros hijos y que la relación con los varones se consolide como la noble colaboración entre iguales. Ok. Pero ¿alguien me puede decir qué hacían las ministras ayer coreando contra la oposición? ¿Qué hacía la esposa de Pedro Sánchez al frente de la manifestación de Madrid gritando contra el Partido Popular y Ciudadanos, que está en las redes el sonido? Feminismo liberal ridículo total, ¿dónde están, no se ven, las banderas del PP? Que yo sepa, todas somos mujeres. También Dolors Montserrat, o Fátima Báñez, o Cristina Cifuentes, o Inés Arrimadas, o Begoña Villacís o Rocío Monasterio. Todas. Todas hemos vivido cosas dolorosas. O hemos tenido ese momento en la adolescencia en que nos hemos preguntado qué era ser mujer y si eso suponía una cortapisa para algo. ¿Por qué se abucheó ayer a Arrimadas o Villacís, que se atrevieron a ponerse delante? ¿Quiénes de nosotras tienen derecho a poner una estrella amarilla a otras? ¿Begoña Gómez? ¿La ministra Calviño? ¿Celá? ¿Carmen Calvo? ¡Qué vergüenza, señoras! ¡Qué vergüenza! Dividirnos y señalarnos entre nosotras. Hacer mujeres de primera y de segunda. Progres buenas y conservadoras malas. ¿Alguien? ¿Alguna de ustedes me va a toser a mí, después de 3 hijos y una carrera, de deslomarme preparando comidas en tuppers para que mis hijos pudieran comer mientras yo estaba en Kosovo, en Osetia o en Irán? ¿Ustedes, señoras ministras, me van a toser por ser conservadora y católica? ¡Qué bochorno! Hace un año hice huelga el 8 de marzo, porque queda mucho por hacer. Pero ayer no pude. No pude yo, ni pudimos muchas, porque nos echasteis vosotras. No los hombres, no los trabajadores, ni los compañeros, ni los ministros. Vosotras. Que habéis redactado el manifiesto de convocatoria en que nos definíais a todas idénticas, superiores y arias puras. Un texto en el que establecíais que la manifestación era de mujeres, ojo, antimilitaristas, abortistas, de izquierdas, anticapitalistas y herederas de la Segunda República. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de llevar en Castellón 4 crías, porque eran 4 crías? Una pancarta que decía Pablo Casado, nosotras te hubiésemos abortado. ¿Esto es lo que queréis del futuro? ¿De verdad salimos para esto? ¿Luchamos para esto? ¿Para el odio? Me pregunto qué pensarán las mujeres del ejército, las mujeres militares, o las que luchan por la vida de sus hijos contra los hombres y la sociedad que las ha abandonado con un bombo. Estoy hasta el gorro del acaparamiento del feminismo por los partidos de izquierda. Hay que tener cara para quedarse con un pensamiento tan plural que engloba desde Simone de Beauvoir, ¿vale?, a católicas como Edith Stein o Clara Campoamor, que, por cierto, peleó contra la izquierda por el voto. Feminista fue Cristo, revolucionario en su trato con las mujeres, a las que otorgó calidad de testigos de su resurrección en una época en que ellas no valían, y su testimonio no servía ni en los tribunales ni en la sociedad. Jesús, que les dio liderazgo en las comunidades, como a Magdalena, a Egeria o Santa Elena. Feminista fue Catalina de Siena, que dictaba órdenes al Papa. O la reina Isabel, que difundió el aprendizaje del latín entre las mujeres de su corte y gobernaba con poderío. Feministas somos todas las que nos dolemos del desprecio cuando queremos tener idéntico trato y ciertos hombres, ojo, ciertos hombres, nos tratan distinto, que no todos. Feministas también las que tenemos hijos, nuestra bandera para pelear como leonas fuertes, porque con hijos somos más. No, señoras. Además de feministas, que yo no les niego la mayor, como ustedes hacen conmigo. Además de feministas, son ustedes dogmáticas, sectarias e intolerantes. Manipulan un movimiento noble que sacó ayer a miles de mujeres en favor de sus intereses políticos y los de sus dueños. Sus dueños han demostrado que el feminismo no está reñido con la estupidez. ¡Qué pena, señoras! Pues es sábado 9 de marzo, como te decía, y ya estamos todos aquí. Están Marcio Ortega y Jesús García Ercilla. Jesús García Ercilla, que hago simbiosis entre los dos. Al mando, Diego González en el puente del navío, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y Cinta Molina al control. En el control central está José María Orihuela. Tenéis un WhatsApp de sonido, porque para vosotros también es este 9 de marzo, cola del día 8, en el que podéis expresaros en el WhatsApp de sonido, que nos encanta reproducir en antena, el 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00. Tenemos un Facebook también, Cristina Fin de Semana, y un Twitter, @FinDeSemanaCope. Hay más cosas este fin de semana. Es el Día Internacional de los Desaparecidos, esas personas cuyo paradero años después, décadas después, en algunos casos, no se conoce. La tertulia de chicas de este fin de semana será sobre esta cuestión. Y en Venezuela se han quedado sin luz, ha habido un apagón histórico, la gente ha tenido graves dificultades para seguir sin corriente su vida y la acusación es que han sido los Estados Unidos. Claro, no podía ser de otro modo. Y esta semana hemos conocido más detalles de un crimen terrible que nos marcó a todos, el de una joven mujer, una joven chica, Diana Kerr. El escrito de la Fiscalía que acabamos de conocer establece que José Enrique Abuin, alias El Chicle, el acusado abordó a la chica y la redujo por la fuerza. Condujo a la víctima hasta una nave abandonada donde consumó una agresión sexual y acabó con su vida. La estranguló con una brida de plástico. Se calcula que Diana Kerr pasó 25 minutos encerrada, atada y amordazada en el maletero del coche y que Abuin la arrastró después hasta el sótano de la nave abandonada, donde la mantuvo en torno a una hora para satisfacer su apetito sexual, prolongando su sufrimiento. Finalmente la metió en un pozo y con una diferencia de tiempo, una veintena de días, apareció para lastrarla con unos pesos de manera que el cuerpo se hundiese y no fuese encontrado. Pero la policía lo encontró. Los forenses han dado muchos detalles de lo ocurrido y ahora la pregunta es qué va a pasar con el chicle. Tenemos con nosotros en esta semana señera al padre de Diana Kerr, la inolvidable Diana Kerr, don Juan Carlos Kerr. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle y gracias por sobreponerse al dolor de esta memoria y hablar en la mañana de sábado con los oyentes de fin de semana.
Gracias a ustedes.
Efectivamente, es notable que 2 años después tengamos tan frescos los acontecimientos. ¿Cómo está la familia?
Puede usted imaginarlo. Cada día es un día de sentir la ausencia, sentir el dolor y el impacto y el daño que queda en la familia es... ya es un daño perpetuo. Eso sí es una pena perpetua.
Efectivamente. Han caído en las garras de un depredador humano. Sorprende muchísimo la minuciosidad con que la Fiscalía describe las penas pasadas por su hija, pero por otro lado satisface en el sentido de que lo que ocurrió en una nave oculta ha salido a la luz.
Como no podía ser de otro modo. Yo siempre hago la referencia de que este depredador sexual considere que acumula 3 causas. Tiene una causa abierta por la violación de su cuñada. Cometió después el terrible asesinato de mi hija. Y posteriormente estaba metiendo a otra niña que ya estaba metida dentro del maletero y a la que 2 ángeles de la guarda consiguieron sacar y que hubiera terminado en el mismo pozo. Así que puede usted imaginar de qué tipo de individuo, de qué ser inhumano estamos hablando, ¿no? Mm. A partir de ahí, obviamente, el brillantísimo trabajo policial. Nunca tendré palabras de agradecimiento suficientes para poner en valor el trabajo de la Guardia Civil, pues ha conseguido poner en evidencia lo que es la realidad. Y a partir de ahí, tanto la Fiscalía como la acusación particular piden la prisión permanente revisable para este individuo. Ojalá que el Tribunal de Jurado, en base a los múltiples indicios que concurren y que van tendentes a acreditar que el único móvil era el sexual para posteriormente asesinar a la niña, les lleve a dictar una sentencia a la altura de la gravedad del delito cometido. Y esa es mi esperanza al menos que el legado de Diana y su recuerdo contribuya para evitar que otras personas, otras niñas, otras jóvenes inocentes tengan que volver a pasar por este calvario.
¿Se pueden ustedes imaginar lo que un hombre de bien, un padre, desearía hacerle al asesino? Porque yo como mujer me lo puedo imaginar y no quiero pensar que me viese en su situación. Pero a mí me impacta cómo Juan Carlos Kerr pide la prisión permanente para Abuin sin odio, de una forma absolutamente serena, estableciendo que hay personas que es que no tienen remedio, que el propio Bernardo Montoya, recientemente después de asesinar a Laura Luelmo en Extremadura, pidió que le mantuviesen en la cárcel porque, según su propio criterio, si volviese a salir, volvería a matar.
Así es, y es muy revelador ese testimonio. De vez en cuando la naturaleza se equivoca, Cristina, y nos pone en sociedad a individuos que no están capacitados para vivir en sociedad. Como sociedad avanzada, nuestra obligación es intentar rehabilitarlos y recuperarlos, pero la obligación de recuperarse y de rehabilitarse es del reo. Y siempre digo lo mismo, la prevención frente a nuevos delitos. Este individuo, Montoya, considera que ya había asesinado a una anciana y tardó un mes después de salir de prisión para violar y asesinar a Laura. Tan solo un mes. Eso pone en evidencia que ni siquiera el cumplimiento íntegro de las condenas que apoyan las fuerzas progresistas, que jamás se cumple, por otro lado, no es garantía de reinserción. Y en consecuencia la prisión permanente revisable, que es una pena vigente en los países más avanzados de Europa, prevista solamente para supuestos de extraordinaria gravedad y crueldad, salvo Croacia y Portugal, en todos los demás países de Europa, existe este tipo de pena avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, lo único que intenta es poner en prevención a la sociedad frente a individuos cuya rehabilitación es complejísima. No podemos decir no se van a rehabilitar jamás. Vamos a intentarlo. Pero desde luego, en la certidumbre de que podemos sacar a individuos, le pongo el ejemplo del violador del estilete, 54 jóvenes violadas, 2 asesinadas. Salió de prisión y, como no podía ser de otro modo, volvió de nuevo a violar. Así que la reflexión como sociedad, ¿cuál es? ¿Hacer ojos cerrados a esto? Yo como ciudadano estoy en el apoyo a la educación y a la prevención, pero no escucho ninguna manifestación en defensa de la mujer pedir penas a la altura de la gravedad del delito cometido y pedir protección para evitar que se aplique un tercer grado indebido a delincuentes sexuales que ni siquiera hacen los cursos de rehabilitación que se les ofrecen y que son puestos en libertad simplemente porque tienen un buen comportamiento en el ámbito carcelario. Esto no es de sentido común. Volvemos a poner a nuevas jóvenes, a nuevas niñas, a nuevas mujeres a las que violan individuos que ya nos están diciendo déjenme en prisión porque yo no estoy capacitado para poder convivir en sociedad. Y esta es una evidencia. ¿Sí? Hay determinado tipo de individuos que no pueden vivir en sociedad. Les daremos la oportunidad, pero desde luego la sociedad debe protegerse. Y por eso frente a los que solamente defienden la educación y la educación, yo lo que pido es eduquemos, establezcamos prevención y al mismo tiempo, para este tipo de individuos, pongamos las medidas y las sanciones penales adecuadas para asegurarnos que no vuelvan a cometer nuevos delitos. Y con la prisión permanente revisable, cuando dice el presidente Sánchez, esta pena no evitó el delito, madre mía, es una reflexión que atenta contra las neuronas de todos los españoles. Desde luego el asesino de Laura Luelmo, en aplicación de la prisión permanente revisable, jamás volverá a cometer un nuevo asesinato, porque jamás saldrá de prisión si este hombre no está rehabilitado de un modo efectivo. Y esa es la virtualidad que tiene la prisión permanente revisable.
Es que hay que recordar que en el Campillo Huelva, donde fue asesinada Laura Huelmo, no en Extremadura, donde había dicho yo antes, este Bernardo Montoya, que era bien conocido, había matado ya, efectivamente, a una anciana. Y en el caso de Abuín, del asesino de su hija, ya había agredido a otras mujeres. Y claro, a una se le queda la cara de tonta cuando se sabe que con semejantes antecedentes estos sujetos se ponen otra vez en el camino de una joven. No puedo sino agradecerle, don Juan Carlos Kerr, que esté con nosotros en esta semana en que hemos conocido el escrito de acusación de la Fiscalía, animarlo, darle las gracias también, ¿sabe? Porque esto que está haciendo usted es por nuestras hijas. Y por lo tanto, su tarea tiene un gran valor. Y abrazarlo y pedir por Diana y que ella nos lleve también por un buen camino. Muchísimas gracias.
Y dar gracias a todos los españoles por su solidaridad y apoyo. Y significarle una cosa, Cristina. Hoy es el Día de los Desaparecidos. Diana estuvo desaparecida 500 días. Estamos impulsando en el Congreso un proyecto de ley para que los desaparecidos tengan derechos en nuestro país. Porque a diferencia de una persona, de un ciudadano normal que tiene unos derechos, o de una persona fallecida que a través del estatuto de la víctima también tiene unos derechos, una persona desaparecida no tiene derecho de ningún tipo. Y yo creo que ya es momento de que ante esa cruda realidad que se está produciendo, y son decenas de miles las personas que desaparecen,
sí, sí.
De las cuales un porcentaje, se estima del 1 a 1.5, desaparecen por causas de desaparición forzada a través de un delincuente, que se les ampare y que se les proteja, que se les ponga un abogado, injusticia gratuita para las familias sin recursos, como se hace con los delincuentes, porque no solo los delincuentes deben de tener derechos en nuestro país.
Pues son 38 denuncias de desaparecidos al día. Mañana será objeto de nuestra tertulia. Don Juan Carlos Kerr, un verdadero honor. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, Cristina. Gracias.
Adiós. Y hablamos de mujeres en este caso asesinadas, o de mujeres que ayer se manifestaron noblemente, sin haber leído antes ese manifiesto infamante que algunas nos mantuvo fuera de nuestra manifestación del 8M, hablemos también de mujeres que han cambiado la historia y que a veces en los manuales feministas al uso no salen. Por ejemplo, Santa Francisca Romana, extraordinaria promotora de la mujer, enseñante y educadora prototipo, que en este fin de semana se junta con otras que mañana también mencionaremos. En fin, vamos a hablar de Santa Francisca Romana, nos lo explica el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a Santa Francisca Romana. Nace en Roma en 1384, contrayendo matrimonio a temprana edad con Lorenzo de Ponziani. Madre de tres hijos, supo dar la fe y la educación cristiana en su vida cotidiana. Esposa y madre ejemplar, sufrió al ver la muerte paulatina de sus hijos, aunque Francisca lo vivió desde la providencia. Siempre tuvo un espíritu de caridad y sencillez. El año 1425 fundó la Congregación de las Oblatas de Tor de Speci, siguiendo la regla de San Benito. Una vez que enviudó, también se incorporó ella al carisma, que a pesar de basarse en la normativa benedictina, no es de clausura. Tras una vida entregada a Dios, Santa Francisca Romana muere el año 1440.
Y nos vamos un segundito, regresamos enseguida, vamos a repasar las circunstancias del juicio del año, el juicio del Prusés, y vamos a saber también cómo reaccionar ante un derrame cerebral, porque ya sabes que ha habido grandes actores y recientemente uno de ellos que ahora mencionaremos que ha perdido la vida por esta circunstancia. Y te hablaremos también del daño que supone la sobreprotección de los hijos en la educación.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y vamos con el sainete del Prusés, que ha tenido la cuarta sesión del juicio esta semana y donde el leitmotiv ha sido violencia. ¿Hubo o no hubo violencia en aquellos momentos? Porque eso cambiará definitivamente lo que pudiera ser la pena, ¿verdad? Patricia Rossetti es nuestra jefa de tribunales. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que podría cambiar? Bueno, el asunto está, el meollo está en la violencia para calificarlo como rebelión o para dejarlo en sedición. Para eso están los magistrados, para decidir lo que puede haber.
Porque la franja de pena sería muy diferente.
Sí, y aparte que tú, si ves los vídeos, para ti, para mí, es violencia. Pero a lo mejor para los expertos jurídicos no se puede calificar esa violencia, o sí se puede calificar esa violencia, porque hay que ver si hay intimidación, si hay presión, si hay, no sé, si hay muchas cosas.
Uy, pobres jueces, qué horror. Bueno, ahora veremos qué es lo que contó la famosa secretaria judicial, la que tuvo que saltar por encima de la tapia y salir por el tejado en el asalto a la Consejería de Economía. Pero antes vamos a ver a los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han sido los que han ido declarando, ¿verdad?
Sí, empezamos la semana con el que fuera secretario de Estado de Seguridad, el número 2 de Zoido, José Antonio Nieto, que tuvo un discurso, bueno, pues bastante pormenorizado, como también fue el del exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el del coordinador policial del 1 de octubre, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Más o menos todos vinieron a decir lo mismo. No se fiaban de los Mossos, que los Mossos apenas tuvieron el más mínimo interés en cumplir el mandato judicial, ni tampoco en evitar la consulta ilegal, que había muchas excusas, que fue lo que plantearon en esas reuniones, que uno la calificó de surrealista, otro de esperpéntica y otro de kafkiana. También se habló mucho de Trapero, de sus reticencias a aceptar el nombramiento de Pérez de los Cobos.
¿Cómo fue aquel encuentro del que guardamos imágenes, donde llega Diego Pérez de los Cobos, el máximo responsable de aquella operación de la Guardia Civil, y Trapero ni lo mira? Bueno, vamos a las declaraciones del primero de ellos, José Antonio Nieto, que decías era el segundo.
Era el segundo de Zoido, el secretario de Estado de Seguridad, que fue el primero que declaró esta semana.
No tengo constancia que por parte de los Mossos de Escuadra en ningún momento mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo, en coordinarse o colaborar en orden a evitar la celebración del referéndum o cumplir el mandamiento judicial que habíamos recibido todos, ¿no? Una carga policial es una actuación de una unidad antidisturbios con el objetivo de disolver una manifestación o de vaciar un espacio que está ocupado. Eso no se produjo en ningún momento. No hay ninguna actuación de ese tipo que técnicamente podamos denominar una carga policial. Sí hubo empleo de la fuerza por parte de unidades de policía y de Guardia Civil.
Si es que no vaciaron nada, llegaban a los pueblos y querían retirar las urnas, y entonces los otros les empezaban a tirar piedras y sillas, y más o menos es lo que pasó. Enric Millo fue el delegado de gobierno en esos momentos dificilísimos.
Pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza. Yo ya no puedo dar marcha atrás, yo estoy, estoy comprometido en esto, tengo además las formaciones políticas que me apoyan en el Parlamento, que están pues también ahí. Yo no veo manera. Incluso me dijo, yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando. Y yo le dije, hombre, esto no será posible.
Se refería evidentemente a Puigdemont en esta última parte. Pero lo del FAI nos recuerda esas declaraciones de un policía nacional que hace poco nos contaba que sigue de baja, que tiene una cadera gravemente dañada y una rodilla, ¿eh? O sea que fue muy bonito aquello. Y luego está eso que decías tú de Diego Pérez de los Cobos, el responsable de la Guardia Civil, llamando kafkiana la situación.
Sí, sobre todo la reunión, porque se refieren a esa reunión, esa junta de seguridad donde estuvieron todos, donde estaba el gobierno catalán y donde estaban, bueno, pues las fuerzas de seguridad y altos cargos del gobierno central. Y claro, había que convencer a unos señores que convocan un referéndum ilegal y había que pactar y hablar de unas medidas
policiales
de seguridad para evitar que se celebrase ese referéndum ilegal que convocaban los que estaban al otro lado de la mesa. Y además, en esa línea se había colocado el mayor de los Mossos, Trapero, con el gobierno catalán, y para empezar decían, no sé por qué estaba en esa reunión, y ya que es una fuerza de seguridad, estaba con los que querían cometer la ilegalidad.
No, esto solo puede pasar en España, Rossetti.
Junta de Seguridad fue una situación kafkiana. El título del punto del orden del día era todavía más surrealista, porque si no me confundo, venía a ser más o menos coordinación de los dispositivos de seguridad a establecer por las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y de Cataluña para el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, es decir, cuando era una actividad que había sido declarada ilegal. Pero también estaba el señor Trapero, se había sentado, por supuesto, en el lado de la Generalitat, yo creo que tenía una oportunidad de oro para no haber asistido, no solo asistió, sino que hizo unas intervenciones que estaban absolutamente en la línea con el resto de los que estaban sentados en el mismo lado de la mesa que él, que eran los convocantes de esa actividad ilegal que a él se le había ordenado impedir.
Trapero, que tiene que comparecer como testigo la próxima semana.
El próximo jueves está citado como testigo, pero hay que tener en cuenta que él está procesado por estos mismos hechos en la Audiencia Nacional. Puede ir, y lo que ya no sabemos es si va a declarar o no, porque le puede ser perjudicial para él. Pero a lo mejor, como el juicio va a tardar todavía un poco, a lo mejor le interesa hablar, quién sabe.
Con respecto a lo que le pasó a la funcionaria, la que acudió a la Consejería de Educación, en torno a la cual se juntaron las turbas y donde se destrozaron los coches de la Guardia Civil, dijo el señor Rufián esta semana en un tuit, mira qué tapia tan pequeña tuvo que saltar esta señora, y por esto les piden 25 años. Bueno, a este individuo de Esquerra Republicana le debe parecer normal que los funcionarios presos del miedo tengan que huir por el tejado de un edificio. Vamos a escuchar a la secretaria.
¿Usted tuvo miedo?
Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera. Pues había que descolgarse. Y entonces, con la ayuda de los Mossos de Escuadra, evidentemente, me descuelgo y me introducen por un pasillito a los camerinos del teatro. Allí me piden que permanezca y he de permanecer más de media hora porque resulta que el responsable del teatro se había arrepentido.
Había que convencer luego al arrepentido. Solamente quedaban los actores en el teatro y los Mossos, que iban de paisano, la que le ayudaron a descolgarse por esos muros y demás, los que convencieron al arrepentido de que tenía que salir. Y con ayuda de los actores salió por la puerta con los Mossos y fue hasta un coche policial de camuflaje entre la multitud que había allí, ante el mar de gentes que decía Montserrat del Toro.
Esto es como la escopeta nacional. O sea, desde la independencia de Cartagena no se ha visto una igual. Ayer compareció Manuel Castelví.
Sí, es el primer mando de los Mossos, el comisario de los Mossos, el primero que declara en este juicio, que empezó nervioso, titubeante, con evasivas y que sudaba ante las preguntas de Javier Zaragoza. Hubo un receso, parece que se tranquilizó y entonces empezó a hablar.
Ojo la que estaba pasando el hombre, porque tenemos que decir que inmediatamente fue puesto en las dianas del independentismo. En TV3 se le puso de traidor para arriba. Nuestra compañera Pilar Rahola, por ejemplo, describió así su actuación y muchísima gente en estos momentos lo está buscando.
Como organizador, es decir, como una persona, bueno, dialogaba también con Mossos de Escuadra, pero estoy hablando de referencia, señoría.
Bueno, decir, el caso es que no hubo declaración de ellos. Nadie pensó en tomarles declaración, tampoco detuvieron a nadie, aunque presentaron denuncia.
Ya lo ha dicho, señor fiscal, que no hubo declaración y no hubo detenidos.
Hablaba de los Jordis, de Cuixart y de Sánchez, que me decía que eran los organizadores, intentando hacer pasillos para que saliese la gente de la consejería y de la zona el 20 de septiembre. Ahí estaba muy nervioso. Luego cambió y luego fue cuando dijo que se habían equivocado en las previsiones y que podía haber una oleada o una escalada de violencia, que se lo dijeron a Puigdemont, pero que Puigdemont tenía muy claro que el referéndum se iba a celebrar y salieron frustrados de aquella reunión.
El juez Marchena ha
siempre,
estado...
Siempre Marchena.
Es que le gusta a Rossetti.
No intentemos, por favor, como no le gusta su respuesta, recordarle que puede convertirse en un delincuente. Así que, por favor, formule otra pregunta. Y no entre en debate
No pretendo entrar en debate. Simplemente, señoría, quiero que quede constancia que esta parte estaba intentando...
Está quedando constancia.
Dice que yo no le interrumpa. ¿Me permite
acabar mi exposición? No, es que usted no me puede interrumpir a mí. Yo a usted sí le puedo interrumpir.
¡Claro! Es que esto es lo que no parecen entender. Que se creen que están en el Parlamento.
Exactamente. Están ante el Tribunal Supremo, ante un tribunal de 7 magistrados y ahí quien manda son los magistrados. Y de lo que se trata...
No, usted no me puede interrumpir a mí. Soy yo el que le puede interrumpir a usted.
Y de lo que se trata es de buscar respuestas jurídicas a cuestiones jurídicas. Y lo que quieren hacer es política. Y entonces ahí, claro, pues Marchena tiene que ejercer de presidente y lo que hace es dar clases de derecho, recordar la ley y aprendemos todos muchísimo.
Pues lo único que lamento es que TV3 lleva todos los días haciendo propaganda, mintiendo, recortando las contestaciones y configurando una opinión completamente aberrada en Cataluña, y eso con nuestro dinero, Rossetti. En
Pero
fin, siempre
queda la cadena COPE.
Esto sí, es verdad. Y queda nuestra Rossetti siguiendo el tribunal en un doloroso y largo ejercicio, que por otro lado también resulta hasta divertido, ¿no?
Es divertido a veces y profesionalmente es apasionante.
Pues ahí estamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Cristina.
Conocíamos esta semana la muerte del actor Luke Perry, a quien muchos habíamos visto en la serie Sensación de Vivir. Claro, tenía tan solo 52 años. La cosa ha sido un derrame cerebral y nos preguntamos cuáles son los síntomas que preceden a un derrame cerebral y si hay alguna manera de prevenirlo. Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera, buenos días.
Querida Cristina, muy buenos días.
¿Qué síntomas presenta una persona con un derrame de este tipo?
Pues sí, sí que los tenemos y es importante que los retengamos porque en España ictus tenemos y tenemos mucho, en torno a 120.000 ictus al año. Voy a dar los claves. En primer lugar, si en algún momento tú, algún familiar o alguna persona que está a tu alrededor te dice que tiene una pérdida repentina de fuerza en la mano, en el pie o en la mitad de su cuerpo, que notas esa pérdida repentina de fuerza, automáticamente servicio de urgencia. Si también notas que a lo mejor alguien va y te dice, mira, es que yo tengo una sensación de acorchamiento aquí en el brazo, eso que como cuando se te duerme, que lo notas como que es corcho, que dice que, bueno, pues eso también tienes que ir a urgencia.
¿Pero ese acorchamiento momentáneo o fijo?
Ese acorchamiento no es momentáneo, es decir, no es de un segundo, pero con que dure 30, 40, 50 segundos ya tienes que empezar a preocuparte. Es decir, no le tienes que dejar pasar mucho tiempo, Cristina, y aprovecho para hacer un paréntesis, porque en el ictus hay algo que es fundamental y son las 6 primeras horas. Si actuamos entre la tercera hora y la sexta, las posibilidades de recuperación va a ser muy, muy, pero que muy importantes. Entonces, es preferible pecar por exceso que no por defecto. También tenemos otra serie de síntomas que son fundamentales. Uno es la alteración del habla. Estás hablando y, bueno, primero aparece y se le va desviando la comisura bucal. Bueno, hace eso. Sin lugar a duda, llama al servicio de urgencia. Y después hay otro síntoma que es muy importante, pero que pasa muy desapercibido. Es una pérdida súbita de la visión. De buenas a primeras notas como una luz muy intensa y pierdes la visión tras esa luz durante unos segundos, no tiene que ser más. Bueno, aunque recuperes, aquí sí que es importante que aunque recuperes, es decir, aunque la hayas perdido unos segundos, tienes que ir al servicio de urgencia, tienes que ir a tu médico.
¿Y hay alguna manera de prevenir la aparición de un derrame?
Querida Cristina, esa es la base. Si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble. Bueno, al final tenemos un cóctel perfecto detrás del delicto. El cóctel se compone de 4 elementos. Un exceso de grasa, un exceso de azúcar, hipertensión y obesidad. De tal forma que si tú tienes exceso de grasa, pues tienes unas papeletas. Pero si a este exceso de grasa le sumas que también tienes obesidad, tienes muchas más papeletas en el cóctel. Si tienes diabetes, también exceso de azúcar en sangre, vuelves a tener muchas más. Y si tienes hipertensión, eres una bomba andante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Luchar contra esos 4 factores que al final son los que están detrás de la mayor parte de la patología cardiovascular.
Esteban Pérez Almeida, ya sabéis que podéis recuperar estas informaciones en nuestra página web en cope.es y en fin de semana. Muchísimas gracias.
A ti y un beso.
otra vez primavera. Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ya has vuelto a Alicante.
Ya estamos aquí, sí, sí.
Ahora que nos hemos ido nosotros.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la próxima tenemos que coincidir, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, falta. Pues a ver qué va a pasar este fin de semana.
Bueno, pues Cristina, tú lo has dicho bien. Ya has dicho un titular que es el que cuadra para el fin de semana. Vuelve la primavera, vuelve el anticiclón, vuelve el tiempo, pues muy poco acorde con la época en la que estamos, ¿no? Tampoco es que tuviera que hacer un frío tremendo, pero es verdad que este invierno apenas nos estamos enterando ni de bajas temperaturas, ni lo peor, de lluvias, ¿no? Porque está siendo uno de los inviernos más secos. Es el más seco en estos primeros meses de lo que llevamos de siglo XXI y el cuarto más seco en España desde que llevamos tenemos registros, ¿no?, de datos. Bueno, esto lo estamos viviendo, ¿no?, y lo estamos sintiendo porque es así. Y este fin de semana, Cristina, más de lo mismo, salvo que mañana domingo a última hora de la tarde volverá a entrar un frente que barrerá el norte peninsular, únicamente la parte del Cantábrico, y se irá desplazando hacia los Pirineos entre el lunes y las primeras horas del martes, y poco más. Es decir, en el resto seguiremos con un tiempo muy estable, anticiclónico, sin lluvias, con algunas nieblas en valles de interior, pero poco más, ¿no? Y temperaturas por encima de lo normal para esta época del año a mediodía, sí.
¿Y la semana cómo se plantea?
Pues igual, Cristina, es que no hay cambios, ¿no? La verdad es que yo diría que no solo esta semana, sino los próximos 15 días vuelven a ser anticiclónicos, salvo algún... salvo que se escapa, por ejemplo, entre el miércoles y jueves, la entrada de un frente, ¿no?, que barrerá de nuevo el norte peninsular y dejará algo de lluvia, pero nada de gran importancia. Como digo, está muy potente las condiciones anticiclónicas, ¿no? Es verdad que es un invierno un poquito singular por lo excesivamente anticiclónico, ¿no? Estamos, entre comillas, un poco cansados ya de este buen tiempo, ¿no?
Pues esto es la previsión meteorológica por nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Que tengo el armario loco, chicos. Tengo los jerseys mezclados con los Nikes, con las camisetas de tirantes, con los pantalones de invierno y de verano. Sofía Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Pues te voy a presentar yo a Marie Kondo, esa que ordena todos los armarios. La traemos un
Pero
día.
Si es que hay que poner entretiempo mezclado con invierno, sí, con primavera y con verano.
Pero bueno, si tú lo ordenas bien en tu armario, te puedo asegurar que no es para ti caos.
Tienes que tener un archivo ministerial. Buenos días, Mikey de Toro.
¿Qué tal? Buenos días.
Nacho Rodríguez de Tapia.
Muy buenos días, Cristina.
Y Paulete, buenos
Muy
días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estamos?
¿Cómo están los oyentes con la manifestación del Día de la Mujer? Que nos han dejado, vamos, una ristra de WhatsApp.
Lástima que el servilismo y el pesebrismo no dejen a muchas hacer caso a lo que su conciencia les dicta.
Me están manipulando de tal manera que yo, no sé, el día 28 de abril tengo una gana que llegue, porque para que, más que nada, para que pase todo esto.
Yo no voy a esas manifestaciones porque me siento mal, porque hay cosas que veo que no me gustan. Y es una pena que haya mujeres de primera y mujeres de segunda.
Mujeres de primera y mujeres de segunda. Esto es lo que han conseguido. Alucinante.
Cristina, también conocíamos ayer que habían aparecido varias iglesias de Madrid con pintadas. Fíjate, cosas como la iglesia que más ilumina es la que más arde. Cosas así.
Aborto libre. Desde Exacto. luego que no hay derecho, ¿eh? Te
y
lo digo.
Claro, nosotros hemos pedido la opinión de los oyentes sobre estas pintadas en Facebook, también en Twitter. Nos comenta, por ejemplo, Ana, soy feminista y ayer estuve en la manifestación, pero no confundamos. Pedimos respeto e igualdad para todas las mujeres, sea cual sea su credo.
Claro, si es que mucha gente fue de buena fe.
Por su parte, Natalia dice, no me siento representada, es una pena. Y Gema, a eso la llaman feminismo, en mi nombre no, desde luego.
Isabel nos ha escrito, dice, yo me considero feminista, quienes hacen estas pintadas no lo son, a mí no me representan. Y María Teresa nos ha asegurado, esto es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
Y Taskun nos ha mandado un correo al mail del programa, dice, tengo cinco hijos, tres de ellos niñas preadolescentes. Mis compañeras enfermeras me echaron en cara que no las llevara a la manifa. Sería una madre ejemplar si las llevara como hacen ellas. En el colegio los niños de infantil dibujaron corazoncitos morados. Que mucho ojo con esta simbología, nos dice, porque al final queda sobradamente unida al feminismo malentendido.
Bueno, Cristina, y por cambiar un poquito de tercio, quiero recordarte que hace unos días conocimos la triste noticia del fallecimiento a los 99 años de edad de Mercedes Junco Calderón, quien junto a su marido Antonio fundó la revista Hola.
Y hemos... Esta señora además se ha ido al cielo habiéndonos dado grandes satisfacciones, porque hay que ver lo que hemos disfrutado con el Hola. Claro. La visión a veces tan limpia de la realidad que nos ha dado y la calidad de la prensa que fundó doña Mercedes Junco.
Pues Cristina, hemos hablado con Mamen, que es su bisnieta, y cuya música escuchábamos hace una semana en este programa. Nos ha contado que Mercedes era una preciosidad, que era como el verano, que te acercabas a ella y sabías que todo iba a ir bien. Era feminista, de las de verdad, una mujer luchadora, trabajadora, amante de la vida y enamorada del mundo. Incluso le ofrecieron el premio Guinness a la directora más longeva, pero lo rechazó porque no quería salir mal en la foto. Era muy coqueta y muy buena persona y solo le preocupaban dos cosas, que siempre hubiera comida en la mesa y que su pelo estuviera impecable. Vestía de negro, por respeto a los que ya no están, pero que tenía el alma de una niña pequeña. Mamen cuenta que el lunes ella se fue de la mano de todos los que, nos esperan allá arriba, pero se fue feliz, porque era lo único que se podía sentir cerca de ella. Amor, felicidad y sobre todo, mucho orgullo.
Pues esta es la canción que hace su nieta, de nombre efectivamente Mamen, como la madre, hija de doña Mercedes, y nuestro compañero Nacho Rodríguez de Tapia, que se ha revelado cantautor y ha hecho la letra.
Claro, ya os digo que lo que os acabo de leer son todo declaraciones de Mamen.
Pero deja que suene, que ya sé que te da vergüenza. Ya no necesito respirar. Sí, es que el talento muchas veces se hereda. ¡Qué barbaridad! Enhorabuena a esta familia brillante. Nos vamos a las noticias y luego viene Samantha Villar, la hiperreportera. Una chica que vale mucho, pero también, como todos, controvertida.